Y vamos a saludar a nuestra Ana Gómez, abogada laboralista, presidenta de ASNALA y también de la sección laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid, que hace mucho que no lo comentamos. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier, muy bien, muy feliz de estar en el programa. Me encanta que me dices, vamos a saludar a nuestra Ana Gómez,
hombre,
a nuestra Ana, ¿no?
Hombre, es que ya...
Me siento muy vuestra.
Ya eres nuestra, ya te tenemos adoptada. Bueno, ¿qué te parece estos debates que hay sobre la posibilidad de acompañar a los hijos a una entrevista de trabajo?
Surrealista. Estaba, bueno, yo es que como alucino de las cosas que encontráis por el mundo, como no estoy entre... Pero vamos, yo escucho eso y me chirría tanto como abogada, ¿no? Es que va en los derechos civiles, ¿no?, de las personas. Entonces nadie puede usurpar, ¿eh?, tu plena capacidad de obrar jurídica. Bueno, vamos, eso no va a ninguna parte, vamos.
Bueno, pero luego ya imagínate que eres empleadora y de repente aparece, qué sé yo, pues... alguien con su padre o con su madre y a la entrevista de trabajo, ¿no? Pues
bueno, te voy a decir algo que te va a sorprender. Yo he visto mujeres que han ido a las reuniones chungas de trabajo, por ejemplo, a un despido y tal, con el marido.
Ah, bueno, pero te refieres trabajadoras y demás.
Sí, trabajadoras.
Bueno, yo eso, fíjate, eso no me parece tan extraño, porque es verdad, tanto ellas como ellos, ¿eh? Porque hay veces que ellos están acompañados pues, del hermano, de no sé, como que te da una cierta fuerza el ir acompañado a una situación desagradable, ¿no? Pero en un lugar donde tú tienes que demostrar valía, que te acompañe alguien... que además ese alguien, según el testimonio de esta persona de Twitter, dice que ayudaría a responder a su hijo en caso de que no sepa responder por sí mismo, pues hombre, lo deja en un muy mal lugar, ¿no?
No, tremendo. Pero deja en peor lugar al tutor, ¿no? Al padre o madre. Es como horrible. Viene un poco a la infantilización de la sociedad, ¿no?
En muchas
cosas lo vamos viendo. Sí.
Eso es, porque sí que es verdad que en muchas ocasiones, además como que hay demasiado intervencionismo. Yo no recuerdo a mis padres ser tan intervencionistas conmigo como veo que ahora hay algunos padres y madres intervencionistas con sus hijos, ¿no?
Sí, yo tampoco lo soy. Pero vamos,
tú es que a tu otro chico le conozco menos, pero a Anita está como para que la intervengas tú. Menuda.
Totalmente.
Menuda.
Y el pequeño viene tirando fuerte.
Y el pequeño también, ¿no? O sea que aprenderá de la hermana.
Sí, efectivamente. Un día viene a hacer el programa de ellos.
Sí.
Porque se saben las preguntas. Bueno, a veces tengo problemas, o sea, de serias dudas jurídicas.
Sí.
En el momento de la cena y tal, cuando coincido con ellos. Oye, las comento. Bueno, las cosas que me dicen. El otro día tengo que comentar esto para que os riáis un rato.
Sí.
Y digo, bueno, ¿qué pasa si el fulanito, ¿no? Está estresadísimo. Es que le noto que está muy estresado, ¿no? Hablando de un cliente, ¿no?
Sí.
Me dice, mira, mamá, yo solo que le tienes que decir que se vaya a Canarias, que se lo pase muy bien en Canarias. Y me encanta.
Que se relaje, pues claro.
Que se relaje.
Pues mira.
Que vaya a Canarias y vuelva.
Pues
que me lo diga mi hija, que tiene 12 años, yo me pensaba.
Pues vamos, es que tu hija tiene bastante sentido común.
Le tenemos que presentar al señor Puig.
Sí, a señora Puig.
Señora Puig.
Que ya digo que luego, porque ya sabes que en estas cosas en internet, te piensas que estás chateando con una mujer y resulta que es un venerable anciano de 70 años, ¿sabes? Que nunca se sabe porque la gente se cambia de identidad y de circunstancias de todo, ¿no? Pero bueno, en fin, que vamos en primer lugar a recordar los canales que tienen abiertos los oyentes, Chema, para que nos envíen sus consultas.
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Ahí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz. En este caso, he estado leyendo un poco las dudas y son bastante largas, así que agradecemos notas de voz. al 652-8...
Que se aburre el de leerlas.
Al 652-868-099 o enviarlas también a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Como aquí estamos trabajando continuamente, tengo a Iria revisando lo de señora Pugli. Me dice que es una mujer de unos 30 años. Eso sí, damos por válido que la foto...
Exactamente, la identidad.
Que aparece. Mira, en el perfil, que me parece es ella. Que...
Exactamente.
Pero bueno, que en cualquier caso, para que veas, Iria, que está ahí investigando la cuestión mientras que estamos nosotros aquí charlando. Bueno, Ana, ¿estás preparada? Vamos con la primera.
Sí, venga, vamos con la primera.
Chema, ¿quieres un vasito de agua?
Porque igual no me vendría mal.
Es muy largo.
Es un poco largo. Bueno, intentaremos explicarlo bien para que se entienda, pero sí.
Tú resume.
Vale. La semana pasada le hicieron a este oyente llamado Hernán un despido disciplinario por bajo rendimiento y Recursos Humanos le dijo que estuviera tranquilo porque en el SMAC, en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, le van a dar los 33 días por año trabajado de indemnización. Preguntó nuestro oyente si allí le reconocerán la improcedencia del despido y le dijeron que no lo sabían, que lo tenían que consultar con su abogado, que lo tenía él que consultar con su abogado, pero que en principio no. Su miedo, nos confiesa este oyente, es que no reconozcan la improcedencia del despido y que Hacienda considere toda la indemnización como mejora voluntaria y por consiguiente no esté exenta de tributar. ¿De qué se tendría que asegurar este oyente?
Bueno, esto es un poco raro todo. No sé tú qué opinarás, pero yo así, sin ser abogado laboralista, me parece muy extraño.
Sí, efectivamente. Bueno, pues las pistas que le dan la de Recursos Humanos a Hernán es que va a ser un despido improcedente, porque le dice lo de los 33 días por año trabajado, que coincide con la indemnización por despido improcedente.
Eso es lo extraño, que por un lado le digan lo de los 33 días y por otro lado, cuando les pregunte lo de improcedente, dice no.
Dices, bueno. ¿Sabes qué puede pasar? Que muchas veces crea confusión lo de improcedente, procedente. Son conceptos que quizá más jurídicos, sí. Y la propia de Recursos Humanos, eso se le escapa porque le ha dicho, no lo sé, voy a consultarlo con el abogado. Pero bueno, que no se fíe el Hernán, que esté relativamente tranquilo, porque si él ha puesto la reclamación por despido improcedente, todo lo que se concilie allí, en teoría, tendría que ser por indemnización y por lo tanto tendría la exención. Si llegan ahí y la empresa no le va a reconocer la improcedencia, es que directamente no hay conciliación, fíjate. Entonces, claro, lo que le van a ofrecer será en concepto de otra cosa, pero no por la conciliación que él ha interpuesto. Entonces, que esté tranquilo, porque yo creo que esto es más que nada un equívoco y tienen que aclararlo en el SMAC. Si le van a dar los 33 días o otra cantidad, tendrá que ser por indemnización por despido improcedente.
Claro.
Y punto. Y eso, bueno, sí que está exento.
Y además, Ana, que ahora corrígeme, pero me ha parecido, sí, por otras intervenciones tuyas, que la improcedencia se tiene que declarar en el SMAC. O sea, no puede la empresa directamente declarar la improcedencia, ¿no?, en la carta de despido, creo.
Eso es. Esa declaración o autorreconocimiento, ¿no?, de que es un despido improcedente, se tiene que formular en el SMAC y quedar por escrito en un documento público, de manera que luego esa indemnización relacionada con esa improcedencia es la que tiene la exención fiscal. Por tanto, todo en el SMAC.
Claro. Bueno, pues vamos con la segunda.
Esta segunda oyente se presenta como María Sánchez y nos cuenta que es desarrolladora de negocio, nos dice tal cual, Sales Developer Representative, en una consultora de personal. Nos dice que ha decidido finalizar su contrato y cambiar de empleo. Tiene un salario fijo y parte variable en forma de comisiones que se cobran con un retraso de 2 meses y tras el cobro de la factura de los clientes, y nos dice que cobra además las incorporaciones de personal durante 6 meses. Tras notificar la baja voluntaria, le indican que solo la parte variable de las incorporaciones efectivas y facturadas hasta el próximo 13 de marzo, que es la fecha de finalización del contrato. No sé si lo estoy entendiendo bien, pero así es como nos lo cuenta. Y quería saber si hay legislación al respecto o sentencias previas porque tienen que liquidarle incorporaciones desde el 15 de enero.
Vamos a ver. Yo lo que entiendo es que esta persona tiene un fijo salarial y luego un variable en función del cumplimiento de determinados objetivos.
Eso es.
Estoy en lo cierto. Y una vez que cumple esos objetivos, la empresa lo que le dice es objetivos alcanzados y que tengamos constancia hasta el 13 de marzo, que es la fecha en la que causa baja en la empresa.
Finalización del contrato, eso es.
Si hay objetivos que se confirman posteriormente al 13 de marzo, esos no se los paga la empresa, ¿correcto?
Eso entiendo.
Eso es lo que dicen.
Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Lo puede reclamar lo que exceda de ese 13 de marzo?
Pero María, ¿no?, que es como es su nombre, viene a decirnos, está como muy convencida de que las condiciones son las que ella dice y no las que dice la empresa. Que aquí, como estamos hablando de variables,
sí,
hay que estar al pacto, al plan de variable. Normalmente las empresas, todo eso lo tienen documentado. El plan de comisiones es el siguiente. Y luego tiene un apartado específico cuando el trabajador causa baja voluntaria. Y ahí se dice, pues cuando el trabajador cause baja voluntaria, se liquidarán las comisiones a la fecha del cese. Si eso es así, digamos que puede que no tenga caso.
Ya.
Pero a veces puede ocurrir que la empresa no haya sido tan precavida y no haya documentado las condiciones de cobro del variable cuando el trabajador se va voluntariamente de la empresa. Y entonces puede ser este el caso. Y ella está pues diciendo, oye, si a mí efectivamente yo estoy trabajando hasta el último día y cerrando contratos hasta el último día, me corresponde las comisiones 6 meses más tarde, porque las sigue devengando 6 meses más tarde.
Claro.
Y yo creo que ahí tendría caso, por supuesto que sí, ¿eh? Porque lo que los tribunales no aceptan es que, como digo, si no hay nada por escrito de antemano, porque es un contrato civil el variable, ¿no?
Esté regulado en el convenio de la empresa o alguna cosa
así. Sí,
de estas, ¿no?
Evidentemente, efectivamente puede ser la fuente del convenio de empresa, ¿eh? Pero si no hay nada de regulación, en lo que la empresa no se puede aprovechar es del trabajo que ha realizado la trabajadora y no remunerarlo. Entonces tendría que plantear una acción de cantidad, reclamación de cantidad, que tiene un año para reclamarlo.
Justo te iba a preguntar eso. Ya tenemos telepatía, Ana.
Pero que no, pero un consejo que le doy a María, antes de que se marche el día 13 de marzo, es que recabe todas las pruebas, porque luego es difícil una vez fuera reclamar estos variables. Tiene que recabar todas las pruebas de que ha cerrado todos esos contratos que dice haber hecho.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Estupendo.
Volvemos con Ana Gómez. Ya sabéis que está dispuesta a contestar las preguntas que formuláis a través del WhatsApp, a ser posible nota de voz, al 652-868099, 652-868099, o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, que también nos dice Chema que ahí también os podéis dejar notas de voz, pero igual es un poquito más complicado, ¿no?
Bueno, envían un PDF y lo ponemos en un momento, sin problema.
¿Un PDF?
Un PDF, no, un MP3. Sí, no sé en qué estaría yo pensando.
Luego yo soy el que estoy ya yo,
un PDF,
Ana, porque ayer en lugar de decir Alcobendas dije Valdepeñas, y no veas la cara aquí del señorito, que era para haberlo grabado y haber hecho un meme de su cara.
Total.
Ya le pasará a él, es que con la edad, ¿verdad, Javier?
Pero sí, mira, es insultantemente,
acaba de pasar ahora mismo.
Es insultantemente joven y resulta que dice PDF en lugar de MP3.
Bueno, en el PDF también puedes enlazar un MP3, así que
ya,
no me he equivocado del todo.
Arréglalo.
No me he equivocado del todo.
Sí, sí, bueno. La cosa es no aceptar la derrota.
Nada, esta la acepto, me la apunto.
Bueno, pues Ana, vamos con la tercera pregunta, si te parece.
Venga, vamos a ello.
Hace 20 años que este oyente trabaja en un supermercado, al año más o menos le pusieron un turno fijo de mañana por interés de la empresa y nos dice que trabajaba de lunes a sábado de mañana y doblaba una tarde, una semana era viernes y la otra sábado. Hace 8 años cambiaron la encargada y le quitó la tarde que trabajaba, le dijo que sacaba más provecho de nuestro oyente si hacía siempre de mañanas solo, así que dejó de trabajar la única tarde que iba. Hace 2 meses le dijo la empresa que tenía que trabajar una tarde al mes para que no se le consolidara el horario. Desde noviembre hasta ahora ha trabajado unas 3 o 4 tardes, pero tiene constancia de que quieren ponerle a turnos semanales alternando mañanas y tardes. Su duda es, ¿tiene el horario consolidado y si puede negarse a trabajar en turno de tardes?
A ver, esta hubo una muy parecida a la semana pasada, pero como aquí había la circunstancia de los cambios de horario y que no parece Bueno, no te voy a hacer spoiler. Ana, contesta tú.
Bueno, a ver, ¿esa fue contestada por mi compañero Juanma?
Bueno, no, yo creo que fue hace 2 semanas, porque la contestaste tú. No, sí, es que tú estuviste la semana pasada, hombre, Ana.
Sí,
no me confundas.
Ya, no sé. Ya te estamos liando todos.
Sí.
Haciendo luz de gas.
Eso bueno, es. Javier. La semana pasada estuviste y hubo una pregunta de alguien que le iban a cambiar el horario a semiluna. ¿Te acuerdas eso tan bonito de la semiluna?
Semiluna.
Y le contestamos, pero yo creo que esto tiene características un poco diferentes al de la semana pasada.
A ver, eso del horario consolidado es un concepto muy jurídico, ¿no? No viene en la ley, pero bueno, está acuñado por... Bueno, sí, de hecho viene en la ley. El horario consolidado, las condiciones consolidadas, es decir, los derechos adquiridos, ¿no? Y entonces, el hecho de que la empresa ya le haya dicho y le pone, ¿no? Lo enfatiza el oyente cuando dice, para que no se me consolide el horario, me ponen a trabajar ahora por las tardes. Mm. Bueno, pues es un indicador de que la empresa efectivamente lo que pretende es poder imponer o obligar a este trabajador a trabajar por la tarde.
Yeah.
Entonces, lo que debería hacer es ponerlo ya en manos de un profesional porque lo que tiene es que dejar constancia a la empresa de que su horario es de mañana, exclusivamente turno de mañana, y que se olviden de las tardes, porque si la empresa le quiere hacer trabajar por las tardes, tiene que cumplir el trámite de una modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Claro.
Porque así lo impone la ley. Entonces, el primer escollo que se encuentra un trabajador es demostrar que el horario lo tiene consolidado, que es su duda. Pero claro, ¿eso cómo se demuestra? Pues sobre todo se demuestra con la cantidad de años que lleva haciendo ese horario de mañana.
Yeah.
Aunque nos habla de que hace 20 años también trabajaba alguna tarde, pero dice hace 8 años solo trabajaba en horario de mañana, ¿no? Y solo hace 2 meses que me han impuesto algunas tardes esporádicas. Pues que lo haga cuanto antes, porque cuanto más deje correr el tiempo, más efectivamente la empresa va a poder contraatacar, contrademostrar
sí.
que no tiene un horario consolidado solo de mañana.
Ya.
Entonces va a ser más fácil para la empresa colocarle las tardes. Cuanto antes lo haga, mejor.
Porque es que, claro, el concepto consolidado, ¿a partir de qué momento se considera consolidado? Porque, claro, si ya está 8 años trabajando solamente por la mañana, a mí me parece consolidadísimo, pero claro, yo no soy juez, ni abogado, ni nada.
Sí, es realmente algo complicado porque decirte cuándo se considera consolidado. No hay en ninguna ley que te diga a partir de cuándo. Pero sí tenemos sentencias que nos han guiado, ¿no? Y 20 años son mucho, 8 años a mi parecer también. Pero la jurisprudencia viene a decir que no solamente se exige la persistencia en el tiempo, también se tiene que demostrar que la empresa tuvo alguna voluntad de incorporarlo a las condiciones de trabajo de esta persona, ¿no? Y bueno, pues por ahí, sobre todo los testigos, como siempre, habrá que apoyarse en alguna prueba más.
Claro. Bueno, vamos con la cuarta rápidamente.
Vamos con la última. Este oyente trabaja en una empresa desde el 12 de junio de 2022 con contrato indefinido con 14 pagas. Esta semana le han citado en Recursos Humanos para decirle que le despiden simplemente porque dicen que no es el perfil que estaban buscando. Todo esto casi 2 años después de la firma del contrato. Y nos pregunta 3 cosas. Vamos en orden. Pregunto una.
Venga.
La primera es si se puede considerar despido improcedente.
¿Es despido improcedente, Ana?
Bueno, entiendo que tendrá que esperar a que le den la carta. ¿Creéis que ya se la han dado, por lo que nos dicen?
Yo pues creo que ¿no? Sí, porque al decirle que... eso de que no es el perfil que buscan, me dará la sensación que debe ser lo que han argumentado en la carta, creo.
Claro, pues es un despido improcedente de libro.
O sea, si le han entregado la carta con esa frasecita, despido improcedente, ¿no?
Sí, efectivamente. Que están buscando, es que tiene guasa la cosa, ¿no? Claro. Hace 2 años que le han contratado y claro, que no encaja.
Claro.
Bueno,
pues, más preguntas.
¿Es cierto que en contratos indefinidos entre 1 y 2 años le tendrían que haber comunicado el despido con 30 días de antelación? Nos dice que se lo han dicho esta semana.
A ver.
Eso no lo veo yo tan claro, ¿eh? Puede ser que venga en el convenio colectivo, que me extrañaría. Pero por regla general no viene en la ley, desde luego que no.
En la ley son 15 días, ¿no?, de preaviso.
Bueno, o... pero solamente en el lado del trabajador a la empresa, no de la empresa al trabajador. La obligación de preavisar con 15 días
sí.
es una obligación impuesta por la ley al trabajador cuando cesa voluntariamente. ¿Cuándo es el trabajador el que rompe el contrato? Si es la empresa la que rompe el contrato porque es un despido improcedente, no hay que preavisar.
Vale.
¿Vale?
Le interesa desvincularse lo antes posible de la empresa para empezar a buscar ya trabajo. ¿Qué obligaciones tiene con la empresa y si se tiene que quedar 30 días más? Yo
A
creo que
ver.
va acorde con la pregunta anterior, pero.
Sí, pero él, bueno, no sé si él o ella,
Yo
pero
tampoco.
lo que viene a comentar es que no se quiere quedar 30 días, que aunque sostenga que le tenían que haber dado 30 días, tampoco se quiere quedar 30 días. No es una situación agradable, claro.
Pero es muy raro cómo nos pregunta, porque dice el anterior que se lo han dicho esta semana.
Yo
Entonces,
creo que ahí
es
se refiere
como
al despido.
que se lo han
se lo han dicho.
comunicado esta semana, pero que esta persona considera que se lo deberían haber comunicado con un mes de antelación, con lo cual tendría todavía un mes por delante de trabajo, pero por otro lado no quiere estar un mes de trabajo, claro, ¿no?
Sí, pero si no le han dado el preaviso, pues que ya está despedido. Pero imagínate que no, imagínate que no.
Ya.
Es una situación un poco extraña la pregunta, pero bueno, que si él quiere marcharse lo antes posible y entiendo que cobrar la indemnización, pues primero tiene que ser despedido, ¿me
Claro.
entiendes?
Bueno,
Y luego reclamar.
un día hablaremos de esto del preaviso que nos has comentado. Es que ahora voy sin tiempo,
Vale.
pero me parece un tema interesante para que ahondemos, que yo creo que sobre esto hay un poquito de confusión, si te parece, Ana. ¿Vale?
Muy bien, venga, estupendo.
Bueno,
Hacemos así.
que no te tenemos hoy porque al final comentando noticias, porque tenemos a Eva Blázquez para hablarnos de las incapacidades en la seguridad social. Así que
Interesante. Pues saludarlo de mi parte.
de tu parte, por supuesto. Y un
Bueno,
abrazo enorme, Ana, hasta la
otro.
semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.